Momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece el descontento en Cuba en medio de inseguridad ciudadana, represión y el paquetazo, según Observatorio Cubano de Conflictos. Amnistía Internacional exige nuevamente la libertad del preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. El jefe del Pentágono asegura que es hora de desactivar aún más las milicias respaldadas por Irán. Advierten sobre los esfuerzos de China por atacar la infraestructura crítica de Estados Unidos. Y en Venezuela, Nicolás Maduro dice que respalda iniciativa para establecer un cronograma electoral.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde hoy. Primero de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 626 protestas públicas en Cuba en enero del presente año 2024. Yolanda Huerga amplía esta información.
Más de la mitad de las 626 protestas públicas que ocurrieron en Cuba en enero de 2024 fueron derivadas del temor de la población por la proliferación de la criminalidad y la violencia social, los actos represivos contra la población y la elevación de los precios de bienes y tarifas de servicios incluidas en el antipopular paquetazo.
Por primera vez, estas expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad de la población y la ola de violencia social en el país encabezaron a todas las demás categorías,
indicó el periodista Rolando Cartaya, autor del informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Acerca de este fenómeno, el párroco de Esmeralda, Alberto Reyes, lo atribuyó a una conjugación de la crisis de valores, la apatía de la policía y la desesperada situación económica.
Las protestas basadas en actos represivos ascendieron de 68 en diciembre de 2022 a 133 en enero de 2024.
Este incremento parece traslucir una crispación y un temor del gobierno ante un probable estallido social.
Las quejas en relación con la salud pública mostraron una vez más la progresiva dependencia de los enfermos a las campañas y colectas en redes sociales, la caridad pública o el mercado negro para conseguir medicamentos y otros recursos. Se suscitaron 29 manifestaciones de descontento con los servicios públicos y 27 relacionadas con problemas de vivienda. Entre otras cuestiones sociales que originaron acciones de la población está la reducción de las pensiones, el suicidio entre adolescentes y jóvenes, el rechazo al nuevo Código Penal Militar que sancionará la evasión del servicio militar con 5 años de privación de libertad, la creciente presencia de niños mendigos en la isla y la diseminación del consumo de una nueva droga llamada el químico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Familiares del joven asesinado en Camagüey aseguran que en Cuba no hay pandillas y que los culpables ya están en manos de las autoridades. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Este miércoles fue trasladado de urgencia desde el penal de Guamajal para el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Santa Clara, Arnaldo Milián Castro, el preso político del 11J, Javier Delgado Torna, con dolores en el pecho y falta de aire.
Bueno, lamentamos poner el reportaje que no es. Estamos escuchando el reportaje de Tomás Cardoso. Bueno, presentamos el reportaje de Yvette Pacheco sobre familiares de joven asesinado en Camagüey, quienes aseguran que en Cuba no hay pandillas y que los culpables ya están en manos de las autoridades.
Recientemente en redes sociales se daba a conocer el asesinato del joven de 18 años, Leandro Martínez Pelegrín, en la localidad de Piedrecitas, en la provincia de Camagüey. Según usuarios de Facebook, como Michael López, el asesinato de Leandro fue llevado a cabo por 5 miembros de una pandilla cuyas edades oscilan entre 15 y 17 años. Martín Noticias contactó con una persona que dijo ser primo de la víctima, quien se identificó como Julián.
Yo soy familiar y estoy de acuerdo con todo lo que está contribuyendo la policía.
Estamos conscientes de que las leyes nuestras allí están accionando.
Julián negó que el incidente fuera asunto de pandillas.
Eran dos personas normales, amigos, amistades y todas esas cosas que tuvieron su discusión. Si eran dos amiguitos, es un malentendimiento y ya más nada. Si le han dicho que hay pandilla, aquí no existe pandilla, aquí se vive sanamente, que la juventud anda a cualquier hora en la calle.
Sin embargo, una vecina del poblado Piedrecitas corroboró las versiones divulgadas en redes sociales, señalando que con anterioridad no había sucedido algo así.
Eso es problema de droga, hay cosas estas que toman bebidas alcohólicas y se vuelven locos. Y parece que ahora están surgiendo pandillas aquí. Yo estaba durmiendo y todo, y entonces vinimos a llamarlo. Todos son niños, todos, 15, 16, 17 años.
Sobre los culpables, la residente nos dijo.
Sí, pues la gente está detenida.
Para corroborar la detención de los culpables, nos comunicamos con la unidad policial del municipio Carlos Manuel de Céspedes, donde se encuentra ubicado el pueblo de Piedrecitas.
Nosotros tomamos información de la situación.
Conversamos también con otra vecina de la localidad camagüeyana.
No, su papá vive en La Habana. Él estaba aquí con su abuela. Primera vez que pasa eso aquí, una actividad que se haga. Eso nunca había sucedido aquí en este pueblo, jamás. Primera vez.
En las redes sociales, familiares y allegados del joven asesinado, Leandro Martínez, exigen justicia y que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley en un momento en que los hechos de violencia se incrementan en la isla, tal y como muestran las cifras de feminicidios, 89 reportados por plataformas independientes en 2023 y una reciente encuesta de la prensa oficialista realizada a casi un centenar de cubanos, donde el 92,4 de los encuestados percibe un incremento de los delitos violentos. El 48,9 fue víctima de algún delito de este tipo o conoce a alguien que lo padeció, mientras, según la encuesta del medio oficial, el 66,7 lo denunció a la policía y menos del 30% de las víctimas encontró solución por parte de las autoridades. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Amnistía Internacional exigió nuevamente la libertad del prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Con las etiquetas numeral libertad para Luis Manuel y numeral Cuba sin represión, la ONG Pro Derechos Humanos exhortó en la plataforma X a que los lectores compartan el audio enviado por Otero Alcántara desde la prisión de máxima seguridad de Camp de Guanahay. El coordinador del Movimiento San Isidro aborda sus ansias de libertad, el amor, su obra artística, el 11 de julio de 2021 y los recuerdos de su barrio y amigos.
Desde niño me enamoré de lo eterno, así que no dejaré mi obra, nuestra obra inconclusa. Lucho por cerrar los ojos, el sueño profundo, mi alma sale a caminar junto a mis seres queridos. Ojo, en 2 años nunca he tenido una pesadilla, así que nada lapidado flores de la creación. Lucho porque este sitio horrible, en contraste con mi realidad en libertad, llena de amor y amaneceres y amistades, hizo que los valores buenos tomaran otra dimensión en mi conciencia. Sigo luchando porque nunca aprendí nada práctico, como matemática o mecánica. Solo sé soñar. Y gracias a esto, el día que nací moriré será el día festivo. Y gracias a esto, mucha gente me quiere. Aprendí que somos nada ante el infinito. Solo el amor y la memoria nos hace eterno.
Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 tras anunciar que iba a unirse a una protesta en La Habana. Otras entidades, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Conexión Artistas en Riesgo, han exigido su libertad. Denuncias de acciones represivas contra presos políticos en Cuba se conocen por boca de familiares de reclusos que, a pesar de las amenazas de las autoridades, revelan el trato inhumano al que son sometidos, dijo hoy desde Madrid la periodista cubana Luz Escobar a la revista informativa Martí Noticias AM. La conductora del podcast Palos Vienen, del medio Diario de Cuba, pidió que instituciones internacionales visiten las cárceles cubanas sin ser guiadas por la seguridad del Estado para que den testimonio sobre la situación de los presos.
Para mantener el control de estos presos, ellos utilizan la represión, los golpes y las amenazas a los familiares. Este tipo de acciones represivas silencian en muchos casos las denuncias que vienen desde la cárcel, pero hay personas muy valientes y que se atreven a denunciar. En la edición de ayer contábamos que en varias prisiones se repite la misma denuncia de la mala alimentación, que ya se queda corto, porque cuando hablamos de comida podrida, de infusión con sabor a pescado en descomposición, de gorgojos y de gusanos en los alimentos, ya no se puede hablar ni siquiera de una comida mala. Estamos hablando de un trato inhumano, estamos hablando de tortura, porque esas personas después tienen problemas estomacales y ahí no hay medicamentos. No los llevan al hospital cuando están enfermos y es criminal lo que está pasando. Incluso cuando hablamos de que Cuba es el segundo país con cantidad de presos por habitantes, urge que instituciones internacionales visiten las cárceles cubanas y no con una visita guiada por la mano de la seguridad del Estado, una visita que dé testimonio de lo que están pasando los presos en las cárceles.
Una funcionaria del Departamento de Estado visitó Cuba esta semana y abogó por una mayor inclusión de los cubanos con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, informó hoy la embajada estadounidense en La Habana. La sede diplomática dijo en un comunicado que la asesora especial para los derechos internacionales de las personas con discapacidad, Sara Minkara, visitó La Habana entre el 29 y el 31 de enero. Minkara se reunió con representantes del gobierno cubano, empresarios independientes, ex alumnos de programas patrocinados por la embajada y estudiantes de instituciones educativas habaneras, señala la nota. Tres y 12 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa General Lloyd Austin afirmó hoy que es hora de desactivar aún más las milicias respaldadas por Irán, que han atacado a fuerzas y barcos estadounidenses en Oriente Medio. En declaraciones a los periodistas en el Pentágono, Austin dijo además que Washington se está preparando para tomar medidas significativas en respuesta a la muerte de tres militares estadounidenses en un ataque con drones ocurrido en Jordania. Estados Unidos atribuye el ataque a milicias proiraníes. Entre tanto, el Pentágono defiende sus ataques contra una estación de control de los rebeldes hutíes de Yemen y asegura que son maniobras militares en defensa propia. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Lejos de apaciguarse, la tensión militar continúa aumentando en Oriente Medio, con dos principales focos activos. Por un lado, la Franja de Gaza, donde Israel continúa su operativo militar contra Hamas y cuyos efectos sobre la población son, según la comunidad internacional, desproporcionados, mientras que en las inmediaciones del Mar Rojo se libra una batalla con consecuencias comerciales y económicas sobre Occidente al bloquear una de las principales rutas del comercio marítimo internacional. En este marco, las fuerzas estadounidenses abatieron una decena de vehículos aéreos de combate no tripulados, conocidos popularmente como drones, lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen. Según ha informado el mando central de Estados Unidos, también derribaron un misil, tres drones iraníes y atacaron una estación de control en territorio yemení en la que operaban los hutíes. Pese al operativo de disuasión militar liderado por Estados Unidos y Reino Unido en el Mar Rojo, los rebeldes hutíes aseguraron que sus fuerzas navales atacaron otro buque mercante estadounidense en el Golfo de Adén. Paralelamente, el presidente Joe Biden confirmó haber tomado una decisión sobre cómo Washington responderá al ataque con drones que, según la Casa Blanca, fue planeado y ejecutado por el grupo Resistencia Islámica en Irak, que reúne a varias milicias proiraníes y que provocó la muerte de 3 militares estadounidenses, mientras que otros 40 quedaron heridos en Jordania. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, se pronunció al respecto y dijo:
En primer lugar, como hemos dicho muchas veces, no buscamos una guerra con Irán. No buscamos un conflicto más amplio. No buscamos una guerra con Irán. Ese es el punto número uno. Número dos, tenemos obligaciones en la región, incluidas aquellas con nuestras tropas y nuestras instalaciones. Y ahora, como Karine les recordó a todos, esos ataques se han cobrado la vida de 3 de ellos.
Los esfuerzos de China por atacar la infraestructura crítica de Estados Unidos plantean una amenaza urgente que debe abordarse ahora, advirtió el director del FBI, Christopher Wray, a miembros del Congreso. El director dijo que los piratas informáticos del gobierno chino están atacando activamente la red eléctrica, plantas de tratamiento de agua, gasoductos y sistemas de transporte de Estados Unidos. El riesgo que esto representa para todos los estadounidenses requiere atención ahora, expresó Reid. Agregó que los hackers de China se están posicionando en la infraestructura estadounidense a modo de preparación para causar daños a los ciudadanos y comunidades de Estados Unidos en caso de que Pekín decida atacar. Tres y 16 minutos de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Pasamos a México, donde el presidente Manuel López Obrador desmintió el miércoles un reportaje difundido por el medio ProPublica, según el cual habría recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral del año 2006. Sara Pablo envió este resumen desde México.
Dijo que se trata de una campaña propia de la temporada electoral en ambos países y se explica también por qué México está muy fortalecido al argumentar que a los oligarcas y extranjeros siempre les ha gustado tener títeres o presidentes debilitados para someterlos y aplicar las políticas que a ellos les convienen.
¿Dónde están las pruebas? Es una calumnia. Nada más decirles, pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que con el AMPA del periodismo y de la política.
El Ejecutivo señaló que comunicadores hacen el trabajo sucio y están subordinados al poder, aunque sean reconocidos y de prestigio. Descartó presentar una denuncia formal o que se trate de una venganza porque su gobierno acotó la actuación de las agencias estadounidenses en territorio mexicano, aunque apuntó no dejan de actuar con prepotencia y se niegan a respetar la independencia y soberanía de México.
Que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales. ¿Cómo es que se orquesta esto? ¿Que no lo sabían sus agencias? ¿Son ajenas sus agencias? Tiene que decir la DEA si es cierto o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas. Pero no la DEA, el Departamento de Estado.
El periodista Tim Golden, autor del texto, dijo que en el 2010 la DEA inició una investigación debido a que tenían indicios de que el cártel de Sinaloa aportó $2 millones a su campaña política en el 2006. En entrevista con la comunicadora Carmen Aristegui, consideró que el tema fue cerrado por las dificultades de investigación y no necesariamente por falta de pruebas.
Hay un debate dentro de la justicia estadounidense y dentro de la política exterior de Estados Unidos, y es el papel legítimo del gobierno de Estados Unidos, de las agencias como la DEA, el FBI, de tratar de confrontar la corrupción política en Estados Unidos, que es obviamente tan importante para el narcotráfico.
Políticos de oposición demandaron una investigación al respecto y contestaron al presidente que si son calumnias, presente la demanda correspondiente, así lo señaló la candidata presidencial Xochitl Gálvez.
Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano. El presidente dijo que es una calumnia. Me parece que él está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos.
Mientras, la candidata presidencial de Morena, partido oficial, Claudia Sheinbaum, consideró que se trata de una guerra sucia de la oposición, que no tienen nada que ofrecer. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos ahora a Argentina. En medio de manifestaciones a las afueras del Congreso, los diputados decidieron continuar hoy con el debate de un polémico paquete de reformas propuestas por el presidente Javier Milei. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Miles de personas se manifestaron el miércoles afuera del Congreso de Argentina en contra de la aprobación del paquete de reformas propuestas por el presidente Javier Milei porque lo consideran abusivo. En tanto, los diputados argentinos, tras 12 horas de debate, decidieron por la noche que seguirán el jueves la discusión. El oficialismo espera tener el apoyo para aprobar en general la ley ómnibus de reformas económicas y políticas, de seguridad y ambientales, de cerca de 300 artículos. La oposición anticipó que el proyecto sufrirá cambios y que, de hecho, el debate comenzó con el oficialismo enumerando una larga lista de artículos retirados del dictamen original. El resultado final dependerá de la votación artículo por artículo de la ley. En ese momento pueden ser rechazadas varias reformas claves, como la privatización parcial o total de empresas públicas que la oposición considera de valor estratégico nacional.
El presidente Nicolás Maduro respalda una iniciativa para establecer un cronograma electoral en Venezuela en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restaurar las sanciones económicas. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó el miércoles la propuesta del Parlamento de mayoría oficialista de convocar a la sociedad civil venezolana para elaborar el cronograma electoral de las presidenciales de este año, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de restablecer sanciones económicas.
Porque nosotros tenemos que hacer una gran consulta y tomar una gran decisión a varias manos, y la Asamblea Nacional es el epicentro de ese diálogo nacional. Y yo me subordino al diálogo convocado por la Asamblea Nacional y me subordino a las propuestas y decisiones que surjan de ese diálogo convocado por la Asamblea Nacional para establecer el cronograma electoral por ahora de este año.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición y presidente del Parlamento, aseguró que antes del 18 de abril, fecha en la que expiran las licencias, el pueblo de Venezuela elaborará el cronograma para las elecciones presidenciales y presentará la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, el presidente Maduro aseguró que su gobierno no es chantajeable y envió un mensaje a Estados Unidos.
Los gringos han amenazado al país. Ahora resulta que doña Violencia pide más sanciones para Venezuela. Yo les digo, ni sanciones ni violencia no podrán con nosotros.
Estados Unidos anunció esta semana que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril, en reacción a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo que consideran una violación del Acuerdo de Barbados firmado en octubre por el gobierno y la oposición venezolana. Sin embargo, en horas recientes, funcionarios estadounidenses han aclarado que el gobierno venezolano está a tiempo de cumplir con sus compromisos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tiempo de noticias internacionales. Los líderes de la Unión Europea han acordado por unanimidad una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania en los próximos 4 años. Los detalles con la agencia Europa Press.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este jueves por unanimidad la ayuda de 50.000 millones para Ucrania en los próximos 4 años dentro del presupuesto comunitario a largo plazo tras salvar el veto del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Fuentes europeas han explicado que los líderes han accedido a que la Comisión realice un informe anual sobre la aplicación del mecanismo, una concesión a la revisión cada 12 meses que pedía Budapest, aunque sin la votación que reclamaban. De igual modo, se incluye un debate a nivel de dirigentes sobre la aplicación del mecanismo y, en caso necesario, dentro de 2 años, el Consejo Europeo invitará a la Comisión a presentar una propuesta de revisión en el contexto del próximo marco financiero plurianual en el que se enmarca la ayuda financiera para Ucrania para los próximos 4 años. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aplaudido este acuerdo en su perfil de X.
Un tribunal de la ciudad rusa de Kazán extendió hoy hasta el 5 de abril la detención de Alzu Kurbasheva, periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad. La audiencia fue a puerta cerrada. A los miembros de la prensa solo se les permitió entrar durante el anuncio de la decisión y a otros se les negó completamente el acceso. El abogado de Kurbasheva argumentó que el tribunal debería cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, pero la demanda fue rechazada. Kurbasheva, que tiene ciudadanía estadounidense y rusa, fue detenida el 18 de octubre acusada de violar la llamada ley de agentes extranjeros. La periodista, que reside en Praga, viajó a Rusia para visitar a su madre enferma. Y en Francia, los sindicatos mayoritarios han llamado a suspender los bloqueos. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Los principales sindicatos agrarios llamaron este jueves a suspender los bloqueos en Francia, en respuesta a los anuncios del gobierno para desactivar 2 semanas de protestas agrícolas que ahora se extienden a otros países de la Unión Europea. Los líderes de la FNSEA, Arnaud Rousseau, y de jóvenes agricultores, Arnaud Guillot, hicieron el llamado en una conferencia de prensa. Minutos antes, el primer ministro Gabriel Attal había presentado una tercera tanda de medidas para responder a la ira agraria, entre ellas un mayor control del origen de los productos, ayudas al sector ganadero y la suspensión temporal de un plan para reducir el uso de pesticidas.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. La primera dama de Ucrania dijo a Radio Europa Libre que los aliados de Kiev deben exigir el retorno de los niños ucranianos llevados a Rusia durante la guerra. Miembros de la banda rockera rusa B2 fueron deportados de Tailandia a Israel tras haber evitado ser enviados a Rusia, donde enfrentarían cargos por criticar la guerra contra Ucrania. Las autoridades chinas en Tíbet pidieron a decenas de monjes budistas que denuncien al Dalai Lama para fomentar la unidad nacional durante las celebraciones del Año Nuevo Tibetano, que es el 10 de febrero. 2 legisladores de Estados Unidos nominaron para el Premio Nobel de la Paz al académico uigur encarcelado en China y Han Tohi, al periodista arrestado en Hong Kong, Jimmy Lai, y a 2 abogados chinos que defienden los derechos humanos. Y la activista climática Greta Thunberg fue a juicio hoy en Londres por negarse a abandonar una protesta que bloqueó la entrada a una conferencia de la industria petrolera y gasera en la capital británica el año pasado. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un robot submarino ha desaparecido bajo el glaciar del fin del mundo. Los detalles con Ariane González.
Un robot submarino llamado RAM, propiedad de la Universidad de Gotemburgo, ha desaparecido bajo el inmenso glaciar Thwaites en la Antártida durante una expedición científica. RAM se utiliza para investigaciones y ha contribuido a importantes conocimientos sobre el también llamado glaciar del juicio final. Se perdió durante el fin de semana realizando una expedición. Es un vehículo submarino no tripulado, repleto de tecnología y sensores modernos que puede medir y documentar el entorno en el agua. Puede realizar largas misiones bajo el hielo y ha sido utilizado con éxito en la Antártida y otros lugares. Durante sus inmersiones bajo el hielo de 200 a 500 metros de espesor, RAM no tiene contacto continuo con el barco de investigación. La ruta se programa con antelación y gracias a su avanzado sistema de navegación, RAM puede encontrar el camino de regreso a aguas abiertas. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Tenía unas manos prodigiosas ese niño que nació en el barrio de Jesús María en 1917 y se convirtió de adulto en un renombrado músico, el conguero Mongo Santamaría. Se unió a la popular banda de Pérez Prado que marcaba pautas dentro y fuera de Cuba. Se asentó luego por décadas en Nueva York, donde tocó con lo más selecto de la época. En 1951, Mongo se une a Tito Puente. Luego va a la ciudad californiana de San Francisco y hace historia. Ya era para entonces un músico consagrado y buscado. Volvió a Cuba para grabar Mongo en La Habana y Sabroso. Regresa a Estados Unidos y se le ve con Chick Corea.
El tema Watermelon Man supone para Mongo Santa María un enorme éxito de popularidad, con 6 semanas en la lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos. Graba con la Fania All-Star en 1977 y un año después gana el Grammy con su disco Amanecer. Más tarde colabora con Dizzy Gillespie, con quien regresaría a La Habana. En ese ir y venir de Mongo Santa María le llegan más éxitos, aplausos y la reverencia de un público que admira y busca su música. Esas prodigiosas manos dejaron de moverse, ya viejas y enfermas en Miami, en la madrugada del 1 de febrero de 2003.